satisfecho con el dinero.
Entonces, no nos pueden satisfacer las riquezas y todas las cosas materiales en este mundo.
En el versículo 11 dice, al final de cuentas, no sacará ningún fruto verdadero de estas cosas. ¿Qué fruto tendrá más allá, aparte del mero hecho de ver las cosas que se han acumulado enriqueciéndose? Ningún fruto, o sea, ¿qué aprovechará? Ese es el argumento. ¿Qué provecho tendrá los dueños de estos bienes, aparte de verlos, no? Aparte de algo visual, aparte de algo que no, vamos a verlo más adelante, que no es más que la esencia misma de la codicia, el dinero y todas las demás cosas no le van a satisfacer nunca a ninguna persona. Todas estas cosas han sido siempre, como veremos el día de hoy, sobrevaluadas, sobreestimadas por la gran mayoría de las personas, y las mejores cosas que este mundo nos puede dar no nos pueden satisfacer realmente, no nos pueden dejar verdaderamente contentos más que momentáneamente, más que temporalmente. Las mejores cosas, las mejores casas, las mejores cosas de este mundo, los mejores coches, las mejores posesiones materiales, no nos pueden satisfacer realmente. Y las personas que buscan su verdadera satisfacción en el materialismo son personas destinadas a fracasar siempre, porque han de terminar inevitablemente desilusionados, han de terminar inevitablemente decepcionados. ¿Es esta máquina o es otra? ¿Sí? Bueno, el segundo punto. Y esto no nos pueden satisfacer porque no pueden realmente proporcionarnos el contentamiento que tanto anhelamos, ¿no? Y este punto está otra vez en el versículo 11. Más allá de ver esas cosas, en el versículo 10, no nos pueden satisfacer. En el Nuevo Testamento el argumento está centrado en el contentamiento, y el argumento aquí es doble. En los versículos 10 y 11 hay dos argumentos. Primero, el argumento es, no pueden proporcionarnos contentamiento porque aquellos que ya lo tienen todo o que parecen tenerlo todo no están realmente contentos, no están realmente satisfechos, siempre desean más, algo mejor, algo más allá de lo que ya tienen, y esto quiere decir que no hay contentamiento. Nunca se sacia el ojo de ver, Proverbios 27, versículo 20, los ojos del hombre nunca están satisfechos, la versión moderna, porque la concupiscencia de los ojos es insaciable. Cada persona, al llegar al punto en que parece que ya lo tiene todo, no se encuentra realmente contento. ¿Por qué? Porque no puede encontrar el contentamiento así. Y el segundo argumento, en el versículo 11, entre más que tenemos, entre más que obtengamos, entre más, vean, que una persona tiene, más gasta. Entre más que tenemos, más gastamos. Si gano más y si gasto más, termino por lo menos igual, si no sea peor, ¿no? Y muchas personas que ganan más, gastan más y terminan con más deudas, más responsabilidades, más problemas. El hecho de tener más no significa realmente el hecho de contentarse o de sentirse realmente mejor. ¿Por qué? Porque entre más que tengo, en la medida en que se aumentan los bienes, entre más que vamos acumulando, el versículo 11, más gastamos. Y esto es una regla universal. Y el próximo punto es que las riquezas, por lo tanto, lejos de traernos contentamiento, lejos de traernos satisfacción, tampoco nos pueden proporcionar paz. Es lo contrario. Tampoco nos pueden dar paz, porque siempre resultan, y esto ahora es el versículo 12, una, en este punto, responsabilidad más grande. una carga más pesada, una responsabilidad más difícil, lejos de proporcionarnos paz, solamente se conviertan en más problemas. El versículo 12, el pequeño, pobre, humilde trabajador tiene poco y duerme bien. Tiene más paz que aquel rico que sufre de insomnio. Las riquezas frecuentemente, en vez de traernos paz, engendran pleitos, envidias, celos, resentimientos, conflictos de todo tipo, hasta el resentimiento hoy día entre los pobres y los ricos a nivel nacional, a nivel de las clases sociales, incluso a nivel internacional. Podemos ver que esto es, en síntesis, la verdad que encontramos en este texto. Cuando las riquezas ocasionan pleitos, conflictos, resentimientos o envidias, no debe sorprender a nadie. Hay un sinnúmero de conflictos en la mayoría de los países en este mundo, y estos conflictos están centrados en el amor al dinero, en la codicia, en el materialismo, y aún peor, fíjense bien en lo que estamos diciendo, en la búsqueda del poder, porque el poder representa dinero. Y no voy a hacer los comentarios políticos que hicimos en otro contexto, en otro lugar, hace 8 días, viendo estos versículos, pero voy a decir lo siguiente: acabamos de comprar los CDs de la historia moderna de México y su democracia. Creo que son 11 o 12 programas que vienen narrando desde la época de la Revolución y desde 1917 la Constitución. Y llegamos a 1968 viendo la larga, trágica, espantosa y triste historia de este país. Yo me sentía como ya obligado a apagar la máquina, porque no es más que pleito tras pleito, conflicto tras conflicto, guerra civil tras guerra civil. En realidad, de eso se trata, los ricos en contra de los pobres. Yo dije hace un par de semanas que estaban corriendo el riesgo otra vez de crear el fenómeno en que se pueden levantar los pobres en contra de los ricos, en contra de las élites. Caramba, mostré mi ignorancia al hablar así, porque la historia de este país, y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los países en todo el mundo, está centrado en lo que este texto dice. El hecho de que las riquezas o la búsqueda de poder, dinero, bienes materiales, mejores sueldos, incluso vamos a hablar de este asunto un poco el día de hoy, ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy el punto central de conflicto en la gran mayoría de los casos. Y esto ya sea a nivel nacional o incluso a veces a nivel de familia. Las riquezas nos quitan la paz y nos ocasionan muchísimas preocupaciones, como el texto lo dice, incluso provocando insomnio. O sea, vivíamos tranquilos, así lo dicen, ¿no? Las parejas que se acuerdan de sus primeros años en aquel local, en aquel, si se trata de Yucatán, en aquella palapa, ¿no? Lejos de mamá y lejos de papá, con su hamaca y con su ventilador y nada de hijos tampoco. ¿Cómo vivían tranquilos y quietos cuando tenían tan poco? Y ahora que ya tienen una casa en Infonavit y ya tienen toda una serie de responsabilidades y deudas, y ya no pueden dormirse bien ni siquiera con su ventilador y hamaca, ¿no? Nada. El punto es, o sea, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, esto normalmente es el asunto. Y si ustedes no lo han experimentado hasta el día de hoy, y bueno, no les creo, punto. Ahora, rápidamente, número 13, hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Y en 14, las cuales se pierden en malos negocios, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. El texto dice que tampoco pueden proporcionar nada de seguridad, nada de garantías, ¿sí? Nada seguro, nada garantizado. ¿Por qué? Porque el hecho de acumular más normalmente es contraproducente. Nos puede meter en graves problemas, sujetándonos al peligro, ¿no?, de ser robados, asaltados, secuestrados. Yo no estoy hablando de algo pequeño, estoy hablando a un nivel mayor, ¿no? Y el punto es que no nos pueden proporcionar ninguna garantía, ninguna seguridad. Al contrario, nos vemos obligados a tomar nuevas precauciones, nuevas medidas de seguridad. Nos vemos obligados a inquietarnos en una forma que no lo hacíamos siendo pobres. Y aún peor el asunto, escuchen el argumento aquí, estamos siempre en peligro de perder estas riquezas, y las pudiéramos perder en cualquier momento. No existe garantía alguna en esto, en relación con las riquezas, ¿no? Porque tú puedes perder tu fortuna en un sinnúmero de formas. O sea, sea mala suerte, sean malas inversiones, sean malas ocupaciones, sean malos negocios, las dos traducciones caben aquí. Tú puedes perder lo que tú consideras como tu seguridad, tu patrimonio, tus ahorros, tu pensión, todo el paquete, de la noche a la mañana. Y todos nosotros lo sabemos, ¿no?, que esto sucede frecuentemente. Y aún peor, si no pierdes las cosas en sí, puedes perder la capacidad de disfrutarte de ellas, la capacidad de disfrutar de tus riquezas. Dios te la puede quitar, y hay una sección, varios en realidad, textos en Eclesiastés que hablan de este punto. Pero por fin, ven con mucha atención, aquí estamos resumiendo los puntos. Las riquezas no nos pueden satisfacer, no nos pueden dar contentamiento, no nos pueden proporcionar paz ni menos seguridad, porque en ninguno de los casos se trata de algo permanente. Las riquezas no son algo permanente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el texto dice: desnudos entramos a este mundo, desnudos saldremos de este mundo. Nada hemos traído, nada sacaremos, ¿sí? Sin duda, nada podemos sacar. El lenguaje neotestamentario. Y el punto es, si no fuéramos a perder todo hasta la hora de nuestra muerte, entonces será una pérdida total, ¿sí? ¿Acaso pudieran tener valor alguno todas las cosas que la persona iba a lo largo de su vida acumulando y ahorrando y amontonando? Todas las cosas serán en un instante quitadas de esa persona, por lo menos a la hora de su muerte. ¿Y qué provecho tendrá después? El texto dice que ni sus hijos tendrán la oportunidad de disfrutar de estas cosas. Tantas personas que nos hablan, lo vamos a ver más adelante, de que esto es el patrimonio de mis hijos, que esto es para mis nietos, que esto es para, y tienen todo el paquete, ¿no? Pero el texto dice que esto tampoco será así, porque los años de trabajo, los esfuerzos, afanándose, preocupándose, todo al fin y al cabo resultará en nada para esta persona, y en la mayoría de los casos para sus herederos. Nada. Eso es lo que el texto dice. Y cuando Cristo habló en estos términos, ¿qué aprovecharía una persona ganar todo el mundo y perder su alma? Se equivale menos que un cero, menos que nada. Ahora, el último punto, y el número 6, se nos está acabando el tiempo aquí, esto es la introducción y nada más. El capítulo 9 de Eclesiastés nos da el último punto, y este punto es importantísimo y coincide perfectamente bien con nuestro tema el día de hoy. El último punto, Eclesiastés 9:1, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y ven lo que dice, que no sabe el hombre ni el amor ni el odio. Eclesiastés 9:1. ¿Ven lo que dice? No sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante y las versiones modernas delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que a fin de cuentas, en la última instancia, las riquezas, ¿sí?, de igual manera como la pobreza, no son indicadores verdaderos de la condición espiritual de ninguna persona. Que viendo lo que sucede, lo que pasa delante de nuestros ojos, mirando a Lázaro echado a la puerta del rico, el ejemplo neotestamentario de lo que dice la palabra de Dios aquí, no podemos discernir ni saber si esa persona es amada o odiada por Dios, si esa persona es elegida o reprobada por Dios. Mirando las circunstancias externas de una persona, sea su riqueza o su pobreza, las dos cosas entran aquí, no podemos discernir en ninguno de los casos cuál es la verdadera condición de su alma, cuál es su verdadera condición ante los ojos de Dios. Aquellos ven que miraban a Lázaro, pensaban un maldito, malvado, probablemente vil y perverso pecador. Y al rico, quién sabe lo que pensaban acerca de él. Pero lo que el texto dice, que nadie puede saber, viendo en forma externa la situación socioeconómica, la situación financiera, la situación en relación, ¿no?, con su riqueza o pobreza, cuál es la verdadera condición espiritual de nadie. No podemos saberlo, no podemos discernir, no podemos tomar lo que estos charlatanes, engañadores, mentirosos dicen: Dios te está prosperando, una señal segura de bendición, ¿sí?, de salvación, incluso de vida eterna garantizada. Si esto lo hubieran dicho respecto a aquel rico, se habrían equivocado por completo. Y lo que la Biblia dice es que lo que cuenta aquí no es lo que la persona tenga o no, ¿sí?, lo que tiene o no, esto no es lo que cuenta, sino la actitud de la persona respecto a lo que tiene. Eso sí, puede ser un buen indicador, la actitud que tenemos respecto a estas cosas puede ser un buen indicador. Y yo sigo diciendo, dije en el punto 4 ya, en el punto 5 ya, en el punto 6 ya, y estoy viendo aquí que no sé cómo sumar. Número 7, escuchen por último, son 7 puntos. Escuchen bien. La Biblia reconoce, en medio de lo que estamos diciendo aquí, introduciendo el tema y nada más, lo siguiente: el hecho de que hay mucha injusticia económica en este mundo. La Biblia lo reconoce en ambos testamentos. Hemos mencionado aquellas advertencias terribles que Santiago da a los ricos o a los dueños que no quieren pagar un sueldo justo a sus trabajadores. La Biblia habla mucho de la injusticia económica. Hay una serie de textos aquí mismo en Eclesiastés que comentan sobre ese punto. Pero vean con mucha atención, lo que dice siempre la palabra de Dios sobre la injusticia económica, que es una realidad en nuestro mundo, es lo siguiente, fíjense bien. Si Dios nos ha dado mucho, o si Dios nos ha dado poco, vean, lo que importa es nuestra actitud hacia lo que nos ha dado y nuestra relación con Él, nuestra relación con Dios. Dios coloca a sus hijos y a sus hijas en la mejor circunstancia económica para promover su prosperidad espiritual. Y esto lo vamos a demostrar antes de terminar el día de hoy. Lo que parece ser y muchas veces es la injusticia económica en este mundo, para los creyentes se convierte en realidad en algo que Dios permite para nuestro propio beneficio, porque la prosperidad económica es un gran peligro para todas las personas, incluyendo los creyentes. La prosperidad económica es una bendición que la mayoría de los creyentes no pueden manejar correctamente, por lo tanto se convierte en un grave peligro. Y el argumento bíblico, Dios nos, escuchen, ahora vamos a buscar en Éxodo 20, Dios nos coloca precisamente en la situación y las circunstancias necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Dios no se equivoca, Dios no comete errores, no es injusticia por parte de Él, lo que es y pudiera ser en muchísimos casos injusticia de parte de los hombres, no es en ninguno de los casos injusticia de parte de Dios, sino más bien la sabiduría divina que determina para cada creyente su situación y su circunstancia económicamente hablando. Ahora en Éxodo 20, el tiempo que nos resta lo vamos a dedicar a entender este tema. Éxodo 20 dice, y esto es el tema con el cual empezamos hace 3 domingos, este es el tema en el número 6, nuestra actitud hacia todo este paquete, eso es lo que cuenta, esto es lo determinante, esto es lo que nos puede ayudar o perjudicar muchísimo, esto es un buen indicador de nuestra verdadera condición espiritual, y esto lo que vamos a escuchar ahora es algo que tenemos que esforzarnos con la ayuda y el poder de la gracia y el Espíritu Santo de Dios para poner en práctica. El texto dice en Éxodo 20, en el versículo 17, no codiciarás, y la lista, casa, mujer, siervos, aparatos domésticos, medios de transporte, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Y hay una sabiduría divina metida de por medio en esta misteriosa lista, la que acabamos de resumir en términos modernos. Hay una sabiduría de lo alto que ha descendido hasta la tierra para ayudarnos, como veremos en unos momentos, a entender a ciencia cierta de qué se trata el 10º mandamiento y cuál ha de ser nuestra actitud respecto a todas las cosas en esta lista. Ahora, rápidamente hay que resumir algunos argumentos para lanzarnos al tema. El primer punto aquí es lo siguiente. La palabra que se traduce, no codiciarás, ¿sí? Y se repite 2 veces en el versículo 17. Es una palabra, codiciar, que significa simple y sencillamente desear. No es una palabra negativa, no es una palabra positiva. Es una de estas famosas palabras bíblicas, se encuentran en el griego y en el hebreo, una de esas palabras que tiene un significado neutral o neutro. No es bueno ni malo. La palabra se utiliza en sentido malo y se utiliza de igual manera en sentido bueno. Significa desear, pero desear, eso es una cosa, que pudiera ser bueno o malo, pero desear algo bueno o desear algo malo, ya calificando la idea más a fondo, y ya podemos entender que la palabra que tiene un sentido básico se utiliza en forma buena y mala en ambos testamentos. Aquí, sin lugar a dudas, se trata de algo malo. El Nuevo Testamento habla de muchas cosas que hemos de codiciar. Incluso una de las palabras griegas que Cristo usó en la cena del Señor, refiriéndose a su deseo de comer con sus apóstoles en la gloria venidera, algunos de ustedes se acuerdan del texto, habla de cómo Cristo desea comer de esa gran cena con sus discípulos en la restauración de todas las cosas, y es la misma palabra que se traduce en ambos testamentos, codiciar. O sea, la misma palabra se utiliza en ambas formas. Si el hombre desea cosas buenas y lícitas, él puede desearlas hasta el punto de codiciarlas. Ese es el punto. ¿Sí? Y aún vamos más lejos. La palabra en sí, entonces, es una palabra muy importante. Segundo, estamos introduciendo los argumentos aquí. Ambos testamentos hablan abiertamente del derecho que todos nosotros tenemos de propiedad privada, diciéndonos, por ejemplo, en el octavo mandamiento, que no es pecado poseer cosas, acumular bienes, comprar propiedades, casas, incluso terrenos, todas las cosas materiales de este mundo. El octavo mandamiento es garantía de que no hay ningún pecado metido de por medio. El hecho de que una persona haya acumulado muchos bienes en este mundo no quiere decir forzosa o necesariamente que haya pecado. El mandamiento, el octavo, que prohíbe el robo, es un texto y un mandamiento que tiene implicaciones a nivel mundial y a nivel mundial en todas las economías. Y para ustedes que no quieren entender de qué está hablando el hermano Tomás con la ilustración, todos los países que no garantizan propiedades, bienes y raíces, derechos laborales, incluso de copyright y derechos intelectuales, ¿sí?, sufren económicamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nadie quiere meter su dinero, nadie quiere invertir en un lugar en donde estas cosas no sean garantizadas. Es algo muy sencillo. Pero nuestro texto habla de la codicia en sentido pecaminoso, de un deseo excesivo, de un deseo fuera de los límites marcados por la palabra de Dios, de un deseo pecaminoso que se convierte en un grave pecado que hace mucho daño a nosotros y a las personas que nos rodean. El deseo de obtener, el deseo de poseer, el deseo de ir acumulando y adquiriendo cada vez más cosas de este mundo se convierte en avaricia, se convierte en codicia, y vamos a analizar exactamente cómo esto sucede. Pero muchas personas han malinterpretado el texto. Algunos piensan que se trata de votos de pobreza o algo por el estilo, y estamos simplemente diciendo que esto no es lo que la Biblia dice ni enseña en este texto ni en ningún otro. Lo que muchas personas no entienden es cuál es la naturaleza de este pecado, por qué debemos evitarlo, en qué tipo de problemas nos va a meter y cómo enfrentarnos con esta tentación. Y esto es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Pero primero tenemos que continuar tratando de entender de qué se trata. Si la palabra en sí es una palabra que se usa en forma buena y mala, si podemos tú y yo codiciar buenas o malas cosas, si podemos comprar incluso y adquirir cosas, y la Biblia misma defiende nuestro derecho de ser dueños de estas cosas, incluso desafiando a los gobiernos a nivel mundial que nos las quitan, ¿sí? Porque al hacerlo en forma ilegal están violando la palabra de Dios. El punto entonces es, ¿en dónde está la prohibición en todo esto? ¿En dónde está el grave pecado que el hermano está mencionando? ¿En dónde se encuentran las limitaciones o los límites establecidos por la palabra de Dios en este asunto? Y lo que hemos estado diciendo desde el primer estudio, este sexto punto, es la actitud de la persona, lo que está metido de por medio en todo el asunto. Entonces vamos por partes. La codicia prohibida por la palabra de Dios consiste de lo siguiente. Consiste del acto de fijar nuestras mentes, nuestros corazones en las cosas de este mundo o en los beneficios que nos pudieran proporcionar tales cosas. El acto de fijar nuestra mente, nuestro corazón en las cosas materiales, en los beneficios temporales que nos ofrecen, de tal modo que estas cosas comienzan a controlar y dominarnos. Y esto lo podemos entender en forma muy fácil. Si vemos X cosa, ¿sí? Que nos interesa, alguna posesión material, así lo vamos a decir. Al fijar nuestra atención en esta cosa, el deseo de obtenerla comienza a crecer en nosotros, hasta el punto en que tomamos la decisión de hacer lo necesario para hacer que esta cosa sea nuestra, para adquirir, para comprar, para, en este sentido, negociar o hacer lo que fuera necesario para obtener la cosa. Comenzamos a pensar en esta cosa y en la felicidad que nos pudiera proporcionar. Comenzamos a contemplar la realidad de esta cosa y el deseo de obtenerla, el deseo de poseerla, el deseo de hacer que sea nuestra, comienza a crecer en nosotros. Y hay que entenderlo bien. Aquí la Biblia utiliza la idea codiciar, lo vimos en Éxodo 20, lo vamos a ver un momento en el Nuevo Testamento, hablando no simplemente de cosas, hablando no simplemente de posesiones materiales, sino hablando de placeres, hablando de posiciones, hablando de puestos. Pudiéramos codiciar el éxito, pudiéramos buscar el poder, pudiéramos codiciar el placer, pudiéramos codiciar el cuerpo de otra persona. El Nuevo Testamento habla enfáticamente de esa clase de codicia. Pudiéramos simplemente hablar de esta cosa X en términos de dinero, pero el deseo de obtener esta cosa queda establecido en nosotros, y el resultado es que comenzamos a sentirnos inquietos, insatisfechos, descontentos. ¿Por qué? Porque el deseo de obtener esta cosa y la felicidad o las ventajas que nos ofrece se aumenta hasta el punto de incomodarnos, hasta el punto de inquietarnos, y comenzamos, ahora bien, con mucha atención, a planear, a soñar, a contemplar cuáles pasos tendríamos que tomar y actuar en base a esa codicia. Pero hay muchas personas que nunca llegan a ese nivel en relación con su codicia, sino que simplemente miran a los demás, fíjense bien, y lo que comienzan a sentir es envidia. Lo que comienza a surgir en su corazón es el resentimiento. Lo que comienza a dominar sus pensamientos y sus emociones son los celos y la envidia, que siempre están metidas de por medio en estas cosas. Cuando el apóstol Juan habló del mundo, resumió todo el asunto diciendo: concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, soberbia de la vida. Tengo un sermón en donde el texto está dividido en dos puntos, ¿sí? Concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne. Primer punto en el sermón, yo quiero. Segundo punto en el sermón, yo tengo. Soberbia de la vida, yo tengo. I want, I have. Y todo el mundo, según el apóstol Juan, está centrado en esas actitudes, son perspectivas de vida, son cosas que controlan y dominan a la humanidad en conversa. Y metido de por medio en el yo quiero o el ya lo tengo, es una cantidad de envidias, resentimientos, celos, aborrecimientos, incluso odio. Todo metido de por medio. Entonces, vamos a ir directamente a una lista de puntos para que entendamos bien de qué nos está hablando la palabra de Dios. Cuando esta codicia comienza a manifestarse en nosotros y siempre está presente, siempre está latente, siempre está tratando, buscando su oportunidad, cuando le damos rienda suelta a este pecado, lo que sucede son, en una reacción en cadena, toda una serie de cosas, y la primera cosa es, un conflicto se genera dentro de nosotros. Y este conflicto, para todas las personas, sean creyentes o incrédulos, es aquel conflicto del cual hablamos hace unos domingos, entre lo material y lo espiritual. La codicia comienza a crear dentro del hombre un conflicto de valores, un conflicto en relación con su valoración y su estimación de las cosas. Y esta codicia en la vida de un creyente siempre tendrá el resultado de debilitar, vean, de disminuir la vitalidad y la fuerza del hombre interior, de la vida espiritual. Pero en todos los seres humanos tiene el efecto de ahogar la palabra de Dios. En una de las versiones del sembrador, la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió diciendo: las codicias, la misma palabra en Éxodo 20, las codicias de otras cosas entrando y ahogando la palabra se hace infructuosa. El efecto siempre cuando se genera este conflicto es la palabra de Dios, momentánea o temporalmente en la vida de un creyente, será ahogada y en la vida del inconverso completamente apagada. Pero este conflicto, escuchen el argumento, es el mismo conflicto que conduce a una muchedumbre de personas a rechazar desde un principio el Evangelio de Cristo Jesús, porque su corazón se encuentra lleno de codicias, su corazón se encuentra lleno de las cosas materiales de este mundo, su corazón ya está siendo dominado por el afán de la vida, ya está engañado por, en este sentido, y valga la redundancia, el engaño de las riquezas, y la codicia está haciendo su trabajo. Pero en el caso de un creyente que pone su corazón en alguna cosa X de este mundo, el punto siempre es lo mismo. Se va a sentir como que momentáneamente metido en un conflicto, hasta le podría provocar la insomnia que Salomón mencionó, porque va a sentir por un lado una atracción, un deseo fuerte que pudiera salir fuera de control, una atracción hacia esa cosa que es el objeto de su codicia. Y cuando Cristo habló de esto, lo comentó en el Sermón del Monte, lo comentó en Lucas 16, diciendo: ninguno puede servir a dos señores. Y en el contexto en que habló Cristo de dos señores, tanto lo vimos al principio del día de hoy en Lucas, habló de nuestra mayordomía, y en el Sermón del Monte habló de aquella palabra en la versión antigua que muchos no quieren escuchar, mamón, el tesoro terrenal es lo que quiere decir, aunque yo entiendo que tiene otro significado hoy día, pero la palabra habla de cómo nadie puede servir a dos señores. El tesoro terrenal, el objeto de su codicia, es el primer señor y Dios es el segundo señor. Y vamos a verlo antes de terminar. Dios nos habla en el gran contraste en este asunto, preguntándonos cuál es el deseo dominante en nuestra alma. ¿Cuál es el deseo más fuerte en nuestro corazón? O sea, ¿qué es lo que codiciamos más en esta vida, más en este mundo? Y utilizando la idea de codiciar una relación correcta con Dios, comunión y compañerismo con nuestro Creador, una vida real de propósito verdadero y gloria venidera, o las cosas materiales de este mundo. ¿Cuál de estas dos cosas es nuestro Señor? Y el argumento que Cristo usa, y hay una serie de sermones sobre este punto a lo largo del Nuevo Testamento, el argumento en la ilustración de dos señores es fácil de entender. Estos dos poderes se conviertan en fuerzas totalitarias, en poderes que exijan, en este sentido, dominio, señorío y control. Y estos dos poderes, sea el poder de la cosa o las cosas que codiciamos, o sea el poder de Dios, terminarán dominando, terminarán controlando completamente la vida y la perspectiva, la actitud de la persona. Y el punto es, para todos los creyentes, este conflicto y cualquier forma de codicia representa un grave peligro espiritual. el tesoro terrenal no tiene que ser necesariamente el dinero, no tiene que ser necesariamente alguna posesión material, pudiera ser, ya lo mencionamos, una lista de cosas. Pero codiciamos esta cosa y la codicia en sí se convierte en un poder que comienza a dominar nuestro corazón. Y cuando nuestro Señor nos advirtió tan claramente en el Sermón del Monte, dijo, donde está su tesoro, ahí estará su corazón, vuestro corazón, dando a entender que ese tesoro, el objeto que codiciamos, que sobreestimamos, que valoramos mucho, terminará dominando nuestro corazón. Y esto lo vuelvo a decir, no tiene que ser necesariamente el dinero, pudieran ser otras cosas de gran valor, cosas que estimamos, cosas que profundamente deseamos. Y lo vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento, yo me acuerdo cómo me asustó hace años, ¿no? En un mundo dominado por toda clase de codicia sexual, como un escritor dijo, muchas personas viven en una orgía de codicia todos los días, codiciando cuerpos ajenos, todo el día. Es el mismo pecado. Lo que los hombres buscan y desean es lo que va a ocupar sus mentes y sus deseos, y es lo que va a determinar su perspectiva, como vamos a ver próximamente, su filosofía de vida. Y cuando lo vemos en la persona que, que permite que el dinero domine su vida, ¿qué es lo que vemos en esta persona? Ya lo sabemos, aquellos que aman el dinero, ¿sí? ¿Confían en el dinero? Sí. ¿Buscan su felicidad en el dinero? También. ¿Van atesorando constantemente más dinero? Sí. ¿Pero por qué? El dinero termina dominando y controlando sus vidas, se convierte en su Dios, sus vidas, sus pensamientos, sus emociones, todo termina siendo centrado en el Dios del dinero, subordinado al dinero, porque terminan abiertamente amando, idolatrando, la codicia es idolatría, lo vamos a ver, al dinero, al Dios del dinero. De tal manera que no pueden pensar salvo en estos términos, ¿cuánto cuesta? Todo ha sido reducido a esto, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costará? ¿Puedo hacer los pagos o no? Todo ha sido reducido. Yo conozco personas en mi país, no te puedo decir, algunas personas en mi familia, no te pueden decir, admiramos su camisa, me costó tanto. Sí. Fuimos a comer en uno de estos lugares de comida chatarra, pagamos tanto. Y se te quedan mirando así con esa mirada, todo ha sido reducido a ese nivel. Y en muchas iglesias de eso se trata. Yo hablé hace dos domingos a aquel hombre que dijo, ustedes han de determinar cuánto ofrendarán dependiendo de... ¿qué? ¿Cuál palabra usamos? What was it worth? ¿Cuánto valió? ¿No? Ahí... No. ¿Cuánto valió? ¿Cuánto en su estimación? ¿Cuánto fue el valor de haber asistido a escuchar la palabra de Dios? Si te valió mucho, tienes que dar mucho. Si te valió poco, puedes dar poco. Pero eso es reducir todo al mismo nivel, ¿no? ¿No? Esa es la perspectiva. O sea, y es lo mismo cualquier proyecto. Vamos a poner un programa de radio, vamos a imprimir libros, vamos a... ¿cuánto va a costar? Hay personas, y lo vamos a ver, hay personas que se van a levantar aquí mismo en un futuro. ¿Y eso es todo lo que les va a interesar? ¿Cuánto cuesta? Aún en la iglesia de Dios, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Yo supongo que algunas personas vieron el título de ese folleto hace 8 días, la mayordomía cristiana, y ya se fueron. Porque piensan que cuesta algo. ¿Quién sabe qué es lo que habrán pensado algunos? Dios aborrece la codicia, y lo aborrece hasta el extremo de haberlo colocado en la lista de los 10 mandamientos como uno de los pecados capitales y principales, aunque todos sus pecados condenan al infierno en ese sentido, pero Dios aborrece la codicia porque nos convierte a todos, vean, en personas idólatras, reduciendo todo al nivel más bajo, al nivel animal, al nivel temporal, al nivel material. Pero vean, pasando por alto lo espiritual. ¿Sí? Pasando por alto, o muchas veces abiertamente aplastando cualquier perspectiva espiritual. ¿Sí? Y Dios aborrece la codicia, lo aborrece. La palabra es probablemente no suficientemente fuerte, porque el hombre no fue creado para vivir así. El hombre no fue hecho para vivir en una orgía, para decirlo así figurativamente, de codicia todos los días. El hombre fue creado para la comunión con su Creador, para glorificar a Dios, para servir y honrar su nombre aquí en la tierra. El hombre fue creado, Salomón dice, que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Para la eternidad fuimos creados. Y vimos en los estudios, los primeros sobre el cielo, que para esto mismo, para vivir eternamente en la casa no hecha de manos con Dios, fuimos hechos, creados por Él. La codicia está en contra de todo lo que Dios dice respecto al verdadero propósito de nuestra existencia, y aún peor, Dios lo califica como un acto de adoración. En Efesios 5, la codicia es idolatría, el texto 5:5, porque coloca algo, cualquier cosa, por encima de Dios, porque coloca ese objeto de codicia al mismo nivel o por encima de nuestro Dios. ¿Y cuántas personas viven así? Todas las personas inconversas. Se habla de idolatría religiosa en la iglesia católica, pero hay idolatría religiosa, hay idolatría sensual, el cuerpo, hay idolatría material, el materialismo, hay idolatría intelectual, todos estos grupos que salen en radio y televisión y pretenden ser de la clase élite, los intelectuales, pura idolatría. Conviertan la mente humana, la filosofía humana, en algo que tiene más importancia que la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas viven así? Solamente a nivel... su energía, todos sus esfuerzos, dedicándose a la adquisición de más cosas. Cosas que según Salomón no nos pueden satisfacer, no nos pueden dar contentamiento, no nos pueden otorgar paz, no nos pueden asegurar o garantizar nada, no pueden ni siquiera ayudarnos a vivir una vida piadosa. En ese sentido, ¿cuántas personas malgastan todo su tiempo pensando así, esperando de estas cosas algo que no nos pueden dar? ¿Cuánto tiempo es malgastado cuidando, protegiendo todas las cosas de esta índole? La codicia es un acto de adoración que termina colocando otras cosas, cosas creadas, cosas materiales, incluso por encima de Dios. Pero el problema a este nivel no solamente es que Dios aborrece este pecado porque nos convierte todos en idólatras, y las personas que no han vivido en los países del supuesto primer mundo no tienen idea alguna de qué tipo de idolatría a ese nivel están promoviendo todos los días. Y yo lo vuelvo a decir, yo estoy en contra de estos sueldos injustos y de la injusticia económica, pero de igual manera estoy en contra, y vamos a ver que la palabra de Dios está en contra del otro extremo. Pero vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas son adictos a la codicia. La mayoría de las personas que nos rodean, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, son personas ya adictas. Tienen una terrible adicción. Se llama el materialismo, se llama, escuchen bien, en este sentido, se llama, no voy a decir capitalismo, porque no es necesariamente lo mismo, pero se llama una adicción a estas cosas, ¿no? Las cosas que el dinero nos puede dar, pudieran ser privilegios, pudieran ser placeres, pudieran ser diversiones, pudieran ser otras cosas, pudieran ser objetos de lujo, pudieran ser, y pongan ustedes su propia lista, la fuerza que motiva, que anima, que estimula el objeto de sus deseos, la cosa que ocupa sus pensamientos, sus sueños, su perspectiva y prácticamente toda su atención, son estas cosas. Y el mundo comercial a nivel de medios masivos, radio, televisión y anuncios por todos lados en esta ciudad, es testigo de lo que estamos diciendo. La mayoría de las personas han caído ya en la trampa de pensar, no es una gran cosa, no es aquella riqueza que, no, es algo relativamente pequeño, es algo comparativamente no muy grande, es la idea de que si yo pudiera subir un poquito, si yo pudiera elevar un poco más mi nivel de vida, y toda su vida está centrada en esa meta, quieren subir, no mucho, poquito. Pero después de subir un poquito, luego quieren subir más, y otro poquito más. Y esto es lo que acabamos de leer en Eclesiastés. ¿No es lo que dijo? Entre más que ganamos, más gastamos, y pudiéramos terminar mal o peor. Pero vean el argumento, la codicia siempre produce un ciclo vicioso. Y la persona queda atrapada dentro del ciclo vicioso y no tiene salida porque su deseo de obtener esa cosa y después otra cosa y después aquello. O sea, se engaña con la idea de que obtendré satisfacción, me sentiré completamente satisfecho y contento con esa cosa, pero obteniéndola descubre el pobrecito, autoengañado incluso, que se llenó de contentamiento, de soberbia también y orgullo, pero momentáneamente. Y que su satisfacción y su contentamiento de nada duraron unos cuantos días o semanas máximo. Y luego comenzó a sentirse el pobrecito decepcionado. ¿Sí? Desilusionado incluso, completamente a veces defraudado, y en vez de darse cuenta del error de su propia adicción, piensa, no, entonces me equivoqué de modelo, me equivoqué de casa, me equivoqué, y luego se llena con pensamientos acerca, no fue aquel modelo de coche, sino este modelo de coche. Caramba, ¿qué me pasó? Y hace todo el movimiento para cambiar su coche y obtener el correcto modelo, para descubrir que no funcionó. Y lo dijo Cristo, el que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. Y en su mismo lenguaje parabólico habló de lo que estamos señalando aquí. El hombre de repente se encuentra insatisfecho y nuevamente se siente vacío. Y nuevamente cae en el mismo error de pensar que si yo puedo obtener aquella marca o aquel modelo o el aparato con ese precio o en aquella, aquí te dicen que es la tienda, caramba, lo compré y no fue en el palacio, entonces de nada sirve, me siento mal porque en mi tarjeta de crédito no dice palacio sino dice Sears. Ah, caramba, ¿qué me pasó? Se regresa a Sears para ir a pagar más en palacio, pero no se siente mejor. No pude resistir la tentación. El hombre piensa, a fin de cuentas, ve en su adicción, que su felicidad depende de esa cosa. Y una vez que pasamos 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces por el mismo ciclo vicioso, terminamos siendo ya adictos, ¿sí? ¿Saben ustedes? Es un comentario aparte, no puedo resistirlo. ¿Por qué pueden vivir personas de todos los países del mundo en la Unión Americana? ¿Saben ustedes por qué pueden tener un verdadero Babel de idiomas y costumbres y el pequeño chino y el pequeño, pongan el ejemplo, ¿no? En las ciudades grandes son no una sola ciudad, son 1,000 ciudades con gente de todas partes del mundo. ¿Por qué pueden mantener cierta paz y cierta tranquilidad y cierto orden hasta cierto punto? Y hasta para mantener cierta prosperidad, ¿saben por qué? Because it's just a big shopping mart. Porque no es más que un gran centro comercial todo el país. Y mientras que haya dinero, o por lo menos tarjetas de crédito, o planes de financiamiento, mientras que no quiebre Walmart, mientras que los grandes centros comerciales para la gran mayoría de la gente de clase media mantengan sus puertas abiertas y sus precios bajos, la Unión Americana continuará dominando a nivel cultural, a nivel económico y en muchos otros sentidos, incluso a nivel político y militar, al resto del mundo. ¿Sí? No hay ningún peligro de los pobres levantándose en contra de los ricos, o los ricos tratando de aplastar a los pobres. No, eso no va a suceder nunca. Mientras que la Unión Americana siga siendo un gran centro comercial y mientras que la gente pueda salir a los centros comerciales para hacer más que codiciar. No sé si me explico. Me lo dijo Omar hace tantos años, ¿no? Vamos al centro comercial aquí en México, pero para codiciar. No para comprar. Solamente para codiciar, así me lo aclaró, ¿no? Allá no van a codiciar, van a comprar. Y mientras que pueden comprar, ¿sí? Continuará el imperio. ¿Sí? No porque están aplastando a los demás, sino porque el mismo gobierno ya le cayó el 20, ¿no? A Greenspan. De eso se trata. Y bajos intereses y coches con 7 años y 0 de intereses y todo tipo de ayudas y préstamos por todos lados. Sí, pero ¿por qué? Porque ya les cayó el 20. Es una orgía de codicia que se convierte en grandes compras. Y saben que la gente no se va a contentar nunca así. Y que ya, si no es ahora, en la próxima temporada navideña, por lo menos, ¿no? O en el próximo pretexto, sea el día. Y ustedes habrán notado que hacemos caso omiso de estos días aquí. Tiene un propósito netamente comercial. En casi todos los ejemplos que ustedes me pudieran citar, se han tratado de promover lo mismo a nivel mundial. Ya nos desviamos. La felicidad del hombre no depende de estas cosas. Lucas 12, ven el texto. Lucas 12, 15. Esto es la enseñanza más importante que Cristo dio sobre el tema. 12, 15. Lucas. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Y avaricia aquí es la palabra griega codicia. Es lo mismo. O avaricia y codicia en el Nuevo Testamento son palabras sinónimas, indican lo mismo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, ya se aumentó el calor aquí. Si quieren abrir alguna puerta, no hay ruido atrás. No quiero que se duerman. Lucas 12, 15. No. Miren, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta es la filosofía errónea que el mundo caído ha desarrollado, afirmando lo contrario, afirmando que la vida del hombre consiste de lo que posee. Y que el hombre puede obtener satisfacción y puede lograr la paz y puede garantizar el futuro obteniendo cada vez más. Y los ingenuos, inconversos y muchos que dicen ser creyentes siguen engañándose y siguen siendo engañados por esta filosofía de vida. Y pudiéramos nosotros decir, claro que no creo eso, claro que no creemos que la vida del hombre consiste de lo que posee, cuando la verdad es lo contrario. Y esto es lo que vamos a investigar ahora, en el tiempo que nos resta. Síntomas de codicia, ¿sí? Síntomas de esta enfermosa situación o condición, el lenguaje de Salomón, síntomas de esta enfermedad espiritual, de esto hablaba el predicador en Eclesiastés. Se trata de una enfermedad del alma, de eso se trata. Y ahora vamos rápidamente a los puntos. Esto es una adicción que se convierte en una enfermedad, ¿sí? Misteriosamente, como muchas adicciones. Y ya llegando al nivel de ser una enfermedad, hemos de buscar sus síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad que estamos señalando aquí? Y la primera cosa, aquí tengo una larga lista, la vamos a resumir, el tiempo se nos acabó ya. La primera cosa en la lista es, cuando nos vemos obligados a ocultar nuestra codicia, ¿sí?, encubriendo nuestra codicia. Hay un juego de palabras en el griego de 1 Tesalonicenses 2:5, en donde Pablo se para ante los tesalonicenses y les dice, escuchen, nunca encubrimos avaricia. Nunca encubrimos, la versión en inglés, codicia. Y es una expresión coloquial en inglés. Nunca usamos a cloak of covetousness. Y se refiere a un vestido, a un abrigo, a un manto. Y dice, nunca nos pusimos un manto, nos cubrimos con un abrigo de codicia. Es un juego de palabras, diciendo lo que estamos señalando en primer lugar. Muchísimas personas, la mayoría, son ya expertos, expertas en este punto, en sacar pretextos y diferentes excusas que parecen ser muy razonables para encubrir su codicia. Y este pecado, más que cualquier otro en la Biblia, siempre puede encontrar motivos para justificarse. Casi siempre la codicia se nos acerca bajo el pretexto, ¿sí? Bajo el pretexto, más o menos, de una necesidad. Bajo el pretexto, ¿sí?, de mantener mi familia. Bajo el pretexto de proteger el patrimonio de mis hijos, bajo el pretexto, ¿sí?, de no encontrarme reducido a un nivel de pobreza. Y cuando Salomón habló de esto, las riquezas guardadas para su propio mal, y lo dice, no, estos, y ustedes no saben cuántas veces hemos escuchado como extranjeros en este país, de gente de todas las clases sociales, esto lo estoy haciendo para el patrimonio de mis hijos. No, yo nunca creo a esas personas. Soy gringo, ingenuo, necio quizás, pero no soy tonto. Hay una distinción ahí muy fina. No creo a esas personas. No les creo porque, escuchen, es un pretexto. ¿Sí? Es un pretexto. Y muchísimas personas no lo entienden, que este pecado encuentra cómo defenderse más fácilmente que cualquier otro pecado. Y podemos, caer en la trampa de creer nuestros propios pretextos. ¿Sí? No, tengo derecho de no pagar impuestos y derecho de violar la ley, derecho de hacer esto chueco y derecho de... puros pretextos, ¿sí? Pero podemos incluso ver este pecado en todos los que nos rodean, pero en nosotros mismos no, ¿sí? en nosotros mismos no. Yo durante, vean un ejemplo, durante muchos años, 10, 12 años, yo iba a Ciudad Neza en un Datsun, no se llamaba Nissan, Datsun, modelo 74, todo picado, malas llantas, parabrisas roto, todo el paquete, ¿no? Y luego cuando me obligaron a cambiarlo, lo cambiamos por un modelo 83. Me chocaron, me pegaron tres veces los microbuseros y lo dejé así chocado. ¿Para qué? Para no hacer el show de llegar a Ciudad Neza. En aquellos años ni había pavimento, ¿sí? Para no hacer el show de llegar como el gringo rico llegando a Neza. Hay policías malos en Neza. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Este pecado, vean, yo iba, es una ilustración, yo iba disfrazándome como pobre, a veces me ponía sombrero, me decían, no, te pareces mexicano, vean, escuchen el punto, este pecado siempre se nos acerca disfrazado, estoy diciendo que yo iba disfrazado a Neza, pero este pecado nos llega disfrazado, bajo muchos pretextos. Y sus síntomas son, vean, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. ¿Qué es esto? Cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos, y muchos no se dan cuenta, están siendo ocupados todo el tiempo libre, cuando no estamos obligados a pensar en cosas más importantes, con los ídolos, con las vanidades ilusorias, con las cosas materiales de este mundo, estamos mal. Y esto es el problema hoy día. ¿Por qué hay tanta gente que no puede asistir a una iglesia? Se te van a regalar sermones de Spurgeon. Y piensan que Spurgeon usó un lenguaje tan alto y complicado y elocuente. Página y media, ya se durmieron o se dieron por vencidos. Porque se les dificulta pensar en algo que no sea tan sencillo como la codicia, ¿sí? Una hora y media de enseñanza o predicación, una vez por semana, ¿cómo? Nosotros nos reunimos 4 o 5 veces y no nos obligan a más que 10 o 15 minutos, porque sus mentes están tan ocupadas con cosas temporales y cosas materiales. Y esto es así, en la gran mayoría de los casos. Vean los argumentos aquí sobre nuestros pensamientos. Cuando una persona permite que sus pensamientos sean dominadas o dominados por estas cosas, es porque no puede pensar en las cosas espirituales. ¿Sí? Y esto es un síntoma de una terrible enfermedad. Cuando la persona está dispuesta a hacer cualquier sacrificio para obtener las cosas en esta lista, cualquier sacrificio es pequeño para proteger el patrimonio de mis hijos. Y estoy burlándome, o sea, ya me convertí en cínico y escéptico en relación con ese punto. No, eso es absurdo. Cualquier sacrificio, cualquier precio para obtener algo de este mundo, ¿sí? Cualquier pretexto incluso, pero en relación con su salvación, casi nada. ¿Sí? Y si se atreven a hablar de mayordomía, van a hacer un berrinche y nos van a acusar a todos, ¿no?, de ser ladrones o algo por el estilo. Cuando, escuchen el punto, cuando lo más importante no es la voluntad de Dios, no es nuestro servicio para el Señor, sino estas cosas. Cuando nuestras energías, nuestros esfuerzos verdaderos están dedicados completamente a esto. Estas son las cosas esenciales para mi bienestar. Estas son las cosas necesarias para mi autoestima. Estas son las cosas que van a ayudarme a ser feliz. ¿Sí? Son síntomas. Síntomas de una terrible enfermedad. Y nos burlamos tanto de la mujer totalmente palacio, pero toda la idea se encuentra en la ilustración. La mujer totalmente palacio es precisamente una persona terriblemente enferma, ¿sí? Terriblemente enferma, con esta enfermedad mortal, por sus venas fluye, ¿no?, el veneno que Spurgeon menciona en este sermón del pecado, pero es el veneno de la codicia. Y cuando hablamos de que sacrificios o pensamientos, ¿no?, en relación con lo mundano y nada en relación con Dios, no estamos diciendo que vamos a comprar nuestra salvación, no estamos diciendo que, lo vimos hace 8 días, que nuestros esfuerzos espirituales pudieran merecer cosa alguna, no estamos hablando de comprar o sobornar a Dios, nada por el estilo, pero lo que estamos diciendo es algo muy importante. Las personas que sufren de esta enfermedad siempre terminan negando los síntomas. Siempre terminan, es como el pobre borracho. Todo el mundo sabe que se llama borracho porque así es, pero el pobrecito dice no. ¿Sí? Y cuando nos preguntamos cuáles cosas nos atraen más, ¿cuáles cosas nos dan más tristeza? ¿Cuáles cosas nos afectan en lo más profundo de nuestro ser? ¿Las cosas de Dios o las cosas de este mundo? ¿La pérdida de algo temporal o la pérdida de la sonrisa y la comunión y el compañerismo con nuestro Dios? Cuando nos preguntamos cómo dedicamos nuestro tiempo, entre paréntesis digo libre, ¿no?, a la búsqueda de cosas que pudieran ayudarnos a tener una vida más cómoda, son síntomas. Síntomas. ¿Sí? Y las personas que no llegan al punto de enfrentarse con la realidad de lo que estamos diciendo aquí, en el mejor de los casos, si son creyentes, van a tener graves problemas a lo largo de su vida. ¿Sí? Hay que decirlo como gringo y extranjero. Yo veo estas actitudes en tantas personas, en mis vecinos, en personas en muchas iglesias, en personas que conozco en este país, y a mí me ofende, me escandaliza en lo más profundo de mi ser. Porque en el otro mundo, en donde todos son ricos, ¿sí?, hemos visto la catástrofe que esta enfermedad les ha traído. Hemos visto la falta de felicidad, la falta de contentamiento, la falta de paz, pero no a nivel nacional, no a nivel político, no a nivel así clases ricas o pobres peleando entre sí, en el corazón de estas personas. Hemos visto la catástrofe. Y muchas personas no llegan a ser convertidas en la Unión Americana hasta que llegan a mirar de cerca esa catástrofe y darse cuenta de que Walmart no me hizo feliz. ¿Sí? El centro comercial no me cumplió sus promesas. Y comienzan a buscar algo más sólido. Pero ahora rápidamente vamos a concluir con unas aplicaciones. El punto aquí en síntomas, ahora vean en el número de... Este síntoma es terrible. Escuchen lo que vamos a decir. ¿Por qué en la lista? ¿Por qué dice en Éxodo 20 este lenguaje tan misterioso? La mujer de tu prójimo, su siervo, su criada, su buey, su asno, y cosa alguna, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué habla así? Vean, porque son síntomas. ¿Sí? Son síntomas de lo que sucede a la persona codiciosa. La persona codiciosa es incapaz de ser un verdadero amigo. Es incapaz de ser un buen creyente. Es incapaz de hacer algo diferente de lo que voy a decir ahora. La persona codiciosa no puede entrar a tu casa, no puede mirar a tu cuerpo, no puede mirar a la ropa que llevas puesto. La persona codiciosa no puede mirar a los demás sin tomar en cuenta este punto. Su ojo codicioso se va a fijar en todo. Todo caerá bajo su observación y su crítica. Todo caerá bajo su ojo codicioso hasta este extremo. Entrará a tu casa para fijarse en todo lo que hay. ¿Sí? Se acercará a tu familia para fijarse en cada detalle. ¿Sí? Desde tu esposa hasta tu asno. Quiere decir hoy día tu coche, tu medio de transporte. Pero lo tengo aquí con la palabra antigua. La persona codiciosa no puede mirar a los demás sin compararse a sí misma con los demás. No puede pensar en las demás personas como personas porque son objetos de codicia, son objetos de envidia, son objetos de avaricia. Y se pregunta a sí misma, ve en su enfermedad constantemente comparándose a sí misma con los demás y preguntándose, ¿por qué tienen más? ¿Por qué tiene mi prójimo aquel coche, aquella casa, aquel trabajo? ¿Por qué tiene mi prójimo las cosas que yo codicio? Es incapaz de ser un verdadero amigo, es incapaz de mirar a las demás personas como seres humanos. Y en estas iglesias en donde predican y tocan la trompeta y están con sus tambores todos los domingos acerca de ofrendas y acerca de diezmos, los mismos líderes de las iglesias miran a las personas así y te dicen, tiene tanto dinero, no, llegó en tal marca de coche. Y miran a estas personas como objetos dentro de la iglesia de Dios de su codicia. Cuán enfermos, cuán grande es el ultraje, cuán grande es la ofensa ante los ojos de un Dios santo. Que es una cosa que te traten así en la Basílica de Guadalupe. Claro que sí, ¿qué esperas? ¿Qué son? ¿Qué quieren? Pero en la iglesia de Dios, estos misioneros llegan aquí. Hemos venido a tratar exclusivamente con la gente rica. ¿Misioneros de qué? ¿Enviados por quién? ¿Pretenden establecer una iglesia cristiana en un país en donde el 85% o 90% de la gente es gente pobre? ¿Que se vayan al infierno los pobres porque ellos vinieron a trabajar con los ricos? No fueron enviados por Dios. Yo les desafío, en el día de juicio veremos. No fueron enviados por el Señor. No. No. Y sus intenciones no son las que profesan tener. Pero eso es lo que sucede con la codicia. La codicia nos hace descontentos e ingratos. Perdemos la capacidad de apreciar, de estimar correctamente las cosas. La codicia te conduce a fijarte constantemente, ¿ven su síntoma? No en lo que tienes, sino en lo que no tienes. Y así se la pasan, fijándose constantemente en lo que no tienen. Ahora, el tiempo se nos acabó, yo no quería que se alargara tanto, pero bueno, rápidamente. En el Nuevo Testamento, la codicia y la avaricia son motivos de expulsión de la iglesia. 1 Corintios 5:11, vean los textos. Y este estudio, este tema, está en un libro mío sobre los 10 mandamientos, una parte de esto. Y este sermón, yo lo he predicado casi 100 veces en la Unión Americana, haciendo un berrinche peor que este. Créanme, los misioneros llegan y tienen oportunidades para decir cosas que si otras personas se atrevan a decirlas, va a haber un alboroto en la iglesia. Pero este, 1 Corintios 5, este tema yo he tocado la trompeta en la forma más fuerte posible en mi país, acusando a los gringos y a los miembros de nuestras iglesias de ser los más culpables de este pecado. 1 Corintios 5:11, porque el texto dice que ninguno llamándose hermano, si fuera, vean la lista, fornicario, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, pero vean la palabra avaro, que es sinónimo con la palabra codicioso, es lo mismo. Ni siquiera la persona que vive dominada por este pecado, ni siquiera es creyente. Y más adelante dice que estas personas no pueden ser miembros de la iglesia en 6:10, ni ladrones, ni avaros, y ven la lista, heredarán el reino de Dios. ¿Cómo pueden ser miembros de una iglesia? Algunos se escandalizaron cuando yo hablé de un hombre rico que se para aquí y piensa que su dinero le va a comprar privilegios aquí. Yo dije, hay tres puertas ahí, pero ¿por qué? No porque me gusta meterme en líos o problemas o condenar a la gente, porque estos textos dicen que una persona así no puede ser miembro de la iglesia de Dios. Pero esta pregunta la hemos hecho en toda la Unión Americana, desde California hasta Florida. ¿Cuántos casos han ocurrido en la Unión Americana de miembros de nuestras iglesias expulsados por ser avaros o personas culpables de codicia? Quiero que todos ustedes que han visto la muchedumbre de casos así, que levanten sus manos, vamos a ver ni un solo caso. Porque este es un pecado del cual nadie quiere hablar en la Unión Americana. Efesios 5:5. Ningún, y vean la lista, fornicario, inmundo, y ya la tercera persona en la lista, avaro. El versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. 5:5 de Efesios. 5:5. No seáis partícipes papaceros con ellos. 5:7. No participemos, no tengamos nada de trato con ellos, llamándose creyentes, diciendo personas así. Pero el punto, en los grupos en este país en donde predican el evangelio de prosperidad, ¿cuán lejos están de la verdad? ¿Hasta cuál punto se han alejado de la palabra de Dios? Con razón, dijo Pablo, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que piensan lo contrario, que la piedad es una garantía de prosperidad. Hay una conspiración de silencio sobre este asunto. Ahora, para concluir, la única pregunta pendiente es dos, en realidad. Primero, ¿hasta cuál punto podemos buscar la prosperidad en esta vida? Y ustedes ya saben la respuesta. Tercero de Juan, el versículo 2, nos dice tan claramente cuál es la respuesta. Nos dice, tercero de Juan 2, amado, yo deseo que tú prosperas en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Y este texto no enseña la prosperidad, el evangelio de prosperidad, sino lo contrario. Este texto dice que en la medida en que nuestra alma prospera espiritualmente, en esa medida hemos de prosperar en lo demás. Esto es el deseo. Pero si esto fuera una regla fija que correspondiera a la condición física del cuerpo o la condición económica de una persona, todos estaríamos muertos o gravemente enfermos. El punto es claro que solamente en la medida en que busquemos el reino de Dios y su justicia, solamente en la medida en que busquemos por encima de todas las demás cosas una relación correcta con Dios y la santidad, entonces en esa medida la prosperidad en los demás sentidos no nos hará daño, solamente en esa medida. Y el punto, hay todo un sermón aquí, se nos acabó el tiempo. Ahora terminemos con los puntos finales. Primero, no deben salir de aquí pensando que el hermano Tomás dijo que es un pecado poseer cosas de este mundo. ¿Sí? Esto no lo dijimos, no lo dije, yo no lo dije. Hay ejemplos en ambos testamentos de personas ricas y personas pobres. En ambos casos evitaron este pecado de la codicia, buscando primeramente la prosperidad de sus almas. Y no hemos dicho que la pobreza es una virtud. Esto tampoco lo hemos dicho. Pero siempre hemos de señalar lo siguiente. tener mucho o poco no nos hace mejor ni peor. La verdad acerca de esto es que nuestro Señor Jesucristo era pobre. No tenía plata, o sea, no tenía riquezas, plata, oro, ni ninguna, ni siquiera para reclinar su cabeza. Y Cristo sabe lo que significa ser pobre. La pobreza no es un pecado y la riqueza tampoco, es la actitud de la persona lo que determina en todo este asunto. Si tenemos poco o si tenemos mucho, si tenemos mucho, la responsabilidad que Dios nos ha encomendado como mayordomos es más grande que la que tienen aquellos que tienen poco. Y tendremos que rendir cuentas por lo mucho o poco que Dios nos haya dado. Ahora, para concluir el lado positivo del tema, y se nos fue todo el tiempo con el berrinche, vamos a terminar con esto. La forma para evitar este pecado, primero por la fe. Porque la fe es la única cosa que nos enseña a valorar las verdaderas bendiciones de Dios. Y a encontrar en Él el cumplimiento de toda necesidad verdadera en Él, siendo felices y satisfechos en Él por la fe y el contentamiento. O sea, es la ingratitud y la falta de fe lo que les mete a tantos en problemas. Es la fe la cosa que nos conduce a valorar el conocimiento de Dios, la salvación eterna, la oportunidad que tenemos de vivir una vida de verdadero propósito para, en este caso, llevando fruto para la eternidad. Es la fe la cosa que nos conduce a desear las bendiciones y a estimar verdaderamente las riquezas espirituales. Y esta fe que es el secreto del contentamiento, el tema es muy amplio, el tiempo se nos acabó, nos conduce a sentirnos contentos y agradecidos con lo que Dios en su soberanía hace en nuestras vidas. Y esto es, como lo vimos hace dos semanas, como los niños consentidos. Si no nos ve contentos Dios con lo que nos ha dado, yo les aseguro que nunca nos dará más. Esto es la regla bíblica. A menos que estemos contentos, como lo dice el texto apostólico, con lo que tenemos, jamás nos va a dar otras cosas Dios, porque no nos ayudarían en nada. Y los últimos puntos, la fe, el contentamiento, una perspectiva correcta. Y bien, para concluir, debemos practicar la autonegación. En un futuro vamos a traer un librito sobre la cruz de Cristo y la autonegación, pero aquí estoy hablando de no consentirnos, de no apapacharnos, de no darnos el lujo, ¿sí? Sino de negarnos a nosotros mismos en algunas cosas. Si es una receta segura, llena de veneno mortal, que la persona está tomando cuando se da el lujo de apapacharse, de consentirse, de no negarse a sí mismo en nada. No, es una receta llena de veneno mortal. Entonces, cuando entendemos este asunto y pensamos, ¿y qué hago si Dios me prospera? Ahora vean y terminamos. ¿Que cómo respondo ante la verdadera prosperidad? Aquí estoy hablando de verdadera prosperidad material, ¿sí? Y esto llega a suceder, y sucede frecuentemente con ciertas personas. Lo que debemos hacer es muy sencillo. Preguntarnos a nosotros mismos, la pregunta no es mía, es la de Peter Masters, el pastor del Tabernáculo de Spurgeon en Londres. ¿Para beneficio de quién me ha prosperado el Señor? ¿Para beneficiar a quién? ¿Para beneficio de alguien me ha prosperado el Señor? ¿Para beneficio de quién? Y la respuesta, por supuesto, no es simplemente para mi beneficio. No es simplemente para mi beneficio. Y el argumento es, solamente Dios puede dar la prosperidad santificada, que resulte en mayor santificación y piedad. Solamente Dios nos puede dar esa clase de prosperidad. Oremos.